Claro, la vida de Sansón está en la Escritura, no solamente para que tú conozcas que existió un hombre de Sansón que era muy fuerte, ¿verdad? Había una bebida cuando yo era niño que se llamaba Sansón, que te la daban para que fueras un niño fuerte. La vida no te hacía más fuerte, simplemente tenía azúcar, ¿okay? Te hacía más feliz, ¿no? Pues el azúcar, ¿no? Como niño, ¿no? La vida de Sansón está en la Escritura por muchas razones. Una de ellas es para que tú aprendas, para que yo aprenda. Que la unción te da la capacidad de vivir cosas extraordinarias para Dios, pero que somos vasos de barro y tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestra vida. Porque Sansón se vio bajo los cascotes del templo de Dagón. Yo te diría, medio en broma, medio en serio, si vas a ser ungido el día 27... No quiero mirar a nadie, porque luego esto lo voy a hacer mirando para allá. Si vas a ser ungido el día 27, o vives en santidad o cómprate un casco de esos de obra. Lo digo medio en broma, medio en serio. ¿Alguien me está entendiendo? Si vas a ser ungido el día 27, o vives en santidad, ¿entiendes este principio? Con unción no se juega. O cómprate un casco. Porque te van a caer encima de la cabeza los cascotes del templo de Dagón. Ahí tenemos historias contemporáneas, ¿no?, de hombres de Dios, ¿no?, que tuvieron su momento, ¿verdad?, pero un día empezaron a caerles cascotes encima. Son los del templo de Dagón, son los mismos. Y se acabó. ¿Qué le pasó a Saúl? Hay cascos para hombres y para mujeres, ¿eh? Ahora las mujeres también trabajan en la obra. ¿Cómo es? La mies es mucha, los obreros pocos. Aleluya. ¿Qué le pasó a Saúl para morir en manos de sus enemigos? Si fue un ungido de Jehová. ¿Quién falló? ¿Qué falló? ¿La unción? ¿Falló el profeta que lo ungió? ¿Falló la palabra de Dios sobre su vida? ¿Quién falló, Jorge? Falló Saúl. Vamos a ver. 1 Samuel, capítulo 31.
Los filisteos, pues, pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Giboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas.
Ahora, tenemos que seguir leyendo la Escritura, porque la Escritura dice más. Si tú lees esto, te haces una idea incompleta de cómo murió Saúl. Ahora, lo que sí vemos claramente en el versículo 2... es que eso afectó a sus hijos. No solamente murió Saúl, sino que murieron sus hijos. Es decir, la unción puede bendecir tu vida, la unción puede llevarte a vivir cosas extraordinarias. Yo percibo que muchos estáis sintiendo que algo fuerte viene para vuestras vidas, pero fíjate lo que le pasó a Saúl, hasta sus hijos murieron. Es algo serio. Vamos a seguir leyendo para entender bien lo que le pasó a Saúl. 2 Samuel, capítulo 1.
Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: «¿De dónde vienes?». Y él respondió: «Me he escapado del campamento de Israel». David le dijo: «¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas». Y él respondió: «El pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita.
Dile a la persona que tienes al lado: era una amalecita. Otra vez dile: era una amalecita. Quiero que te quedes bien con esto. Tengo que explicarte. Aquí sí tengo que dedicar unos minutos para explicarte bien.
Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté.
O sea que Saúl se intentó suicidar, ¿verdad? Pero tenía la unción de Dios. Dice: pues mi vida está aún todavía en mí. Y entonces le dice a esta malecita: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún todavía en mí. Versículo 10.
Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor.
Ahora vamos a explicar quién era Amalet. Vamos a entender, me presta mucha atención, fíjate qué interesante. Hemos aclarado lo de Sansón. Sansón murió en manos de sus enemigos porque había desorden en su sexualidad. Ahora, ¿qué le pasó a Saúl? Vamos a explicar quién era Amalet. Génesis 36:12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl. Y ella le dio a luz a Amalet. O sea que Amalet era nieto, ¿no? ¿Alguien me sigue? A ver, y Timna fue concubina de Elifaz, o sea, fue una de las esposas de Elifaz, que era hijo de Saúl. Y ella le dio a luz a Amalet, o sea que Amalet era nieto de Saúl. ¿Quién fue Saúl? Esaú fue quien menospreció la primogenitura. ¿Te das cuenta? Dice la palabra que Dios aborreció a Esaú porque despreció lo santo. Hay personas que desprecian la unción, que desprecian lo santo. Esaú lo hizo por un plato de lentejas. Éxodo 17:14. 14, 15 y 16. Vamos a ver quién es Amalet. Hemos visto quién es Amalet, quién es Amalet como pueblo.
Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalet de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalet se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalet de generación en generación.
Ahora, ¿qué pasó con Amalet? ¿Hasta dónde llegó a levantarse Amalet contra Dios? Deuteronomio 25:17.
Acuérdate de lo que hizo Amalet contigo en el camino, cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la posees, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides.
¿Te das cuenta? ¿Estamos entendiendo quién era Amalec? O sea, Amalec viene de Saúl, alguien que menospreció la bendición de Dios, la unción de Dios, la primogenitura. Y cuando los hebreos salían de Egipto, dice que les salió al encuentro en el camino y les desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás, cuando tú estabas cansado y trabajado. Dice que se levantó contra el trono de Jehová. Y Jehová tendrá guerra con Amalet de generación en generación. Ahora, cuando uno lee estas cosas, siglo XXI, es fácil entrar en lucha, en ¿Verdad? Porque uno dice, ¿cómo Dios puede permitir que se maten las mujeres, los niños? Voy a explicarte algo. Jesús fue a la cruz hace 2000 años. Los 7.000 millones de personas vivas en la actualidad, ¿ok? ¿Sabes que somos 7.000 millones de personas? Hace poco se vio en las noticias. Desde que Jesús fue a la cruz, nacimos más del 90% de la humanidad. ¿Te das cuenta de esto? Antes de que Jesús fuera a la cruz, no sé qué porcentaje, no he podido calcularlo, no he tenido tiempo, pero antes de que Jesús fuera a la cruz, había nacido un pequeño porcentaje de la humanidad. O sea, lo que quiero decirte es que antes de que Jesús fuera a la cruz, hay mucha gente que le sorprende que en un periodo pequeño de la humanidad, hablo de población, la ley de Dios fuera de esta forma, ojo por ojo, diente por diente, juicio de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que regía en el Antiguo Testamento. Tal vez no nacieron ni el 3 ni el 4% de la población mundial en ese tiempo. Y cuando leemos estos pasajes de cómo Dios ejerce juicio contra las naciones que viven en iniquidad, hay mucha gente que se escandaliza. Pero piensa que más del 95-96% hemos nacido después de la cruz, después de Jesús. Pero cuando escuchamos cómo eran las cosas antiguamente, alguien se puede escandalizar. ¿Cómo Dios puede permitir que se destruyan las mujeres, los niños? Pero date cuenta que más del 95-96% de la humanidad nació después de la cruz y a casi nadie le importa que Jesús haya ido a la cruz. ¿Te das cuenta? ¿Alguien lo está entendiendo esto? El mismo Dios del cielo, creador del universo, se hizo como nosotros y entregó su vida y llevó el pecado de todos nosotros. No es que fuera a la cruz como fue el ladrón que estaba a su lado o como tantos que el Imperio Romano justició. No, es que el Dios del universo se hizo como nosotros y llevó en sus espaldas el pecado de toda la humanidad. Eso lo hace humanamente insoportable. Yo muchas veces hablo de esto. Casi no podemos llevar ni nuestro pecado muchas veces, ¿verdad? A veces nos acordamos de cosas que hubo en nuestro pasado y son difíciles de llevar, ¿verdad? Necesitamos que Dios lo perdone, que Dios lo limpie, incluso que Dios nos lo borre de la mente. ¿Cuánto más cuando vemos algo en las noticias que nos desagrada, ¿verdad? Impensable es poder entender que una persona puede llevar el pecado de toda la humanidad. Entonces, unos poquitos nacieron. Después Jesús fue a la cruz y más del 95% de la humanidad nació después. Pero a mucha gente le escandalizan versículos como estos que hablan de Amalec, de raer a ese pueblo de la tierra, pero no reaccionan ante que Jesús fue y entregó su vida y fue maltratado, escupido, lanceado, destrozado, latigado por salvar la vida de la humanidad. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Es decir, Dios no está de acuerdo con exterminar a nadie, pero si Dios no extermina, si Dios no extermina al que se salta los stop, no hay paz en la ciudad. ¿Te das cuenta? Si Dios no erradica la maldad de un lugar, no hay paz, no hay vida en ese lugar. Entonces, después de que nacieron unos poquitos hombres y mujeres, dijo, para que veáis de lo que sois capaces, ya queda constatado, ya queda claro, pero ahora vengo yo y no voy a reír a nadie más, yo voy a reírme a mí mismo, voy a poner mi vida, me voy a maltratar yo para no maltratarte a ti. Pero tienes que entender que si no aplicas mis principios, mis ideas, esto es un caos, esto es la muerte, esto es la destrucción. O sea, Jesús se quiere poner en el lugar, incluso de los amalecitas. ¿Alguien lo está entendiendo esto? Pero hubo un tiempo que afectó a muy poquita gente de la humanidad. Tal vez, no sé si un 1 o un 2%, se podría investigar y se podría calcular con cierta aproximación, pero muy poquita gente nació antes de que Jesús fuera a la cruz, pero quedó constancia de cómo era el hombre y de cómo era la mujer. Bien, entonces, ¿qué pasa con Amalec? Amalec se levanta contra el trono de Jehová, se levanta contra el proyecto de Dios y ataca a los hebreos cuando salían de Egipto, y les desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estaban cansados y trabajados y no tuvo ningún temor de Dios. Por eso Dios dice, voy a raer a esta gente que son descendientes de Saúl, que despreció la primogenitura, mi bendición de la tierra, porque esto es veneno puro, matar ratas. ¿Alguien me entiende? Esto no es válido para la convivencia. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con Saúl. Porque a Saúl, ¿quién le mató? Un amalecita. ¿Me recuerdas? A Saúl le mató un amalecita. Y ya sabemos quién es Amalet. Ahora, vamos a entrar un poquito en la vida de Saúl. ¿Qué fue lo que pasó para que a Saúl le matara un amalecita? Primera de Samuel, capítulo 15. Recuerda esto. Mucha gente, cuando hablemos de esto por televisión algún día, a mí esto ya me ha pasado muchas veces, mucha gente no creyente se escandaliza, pero no se da cuenta que Jesús entregó la vida precisamente para evitar que esas cosas pasaran.
Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá.
Fíjate que hay un comandante en jefe, ¿verdad? Que es Jesús, que se aparece a Saulo de Tarso. Tú vas a trabajar, aleluya, en ese ejército de Dios. Tú no habías nacido y ya había aquí en España principados y había pecados y había actividades de las tinieblas, y tú vas a ser usado para desbaratar ese tipo de espíritus. Tú no tienes ni idea de lo que aquí se ha cocido, ni siquiera en tu país. Pero Dios te unge, y el día 27 es el día de la unción, Dios te unge para ejecutar sus planes, para sacar de las tinieblas a su luz admirable a mucha gente. Y para eso tú tienes que desbaratar al enemigo, para eso tú tienes que golpear en la cabeza a Goliat, para eso tú tienes que dar un paso de fe. ¡Aleluya! Tú no sabes qué es lo que está pasando. Tú no estabas ahí cuando lo da Amalec. Tú no estabas ahí cuando aquí se hicieron todo tipo de barbaridades hace 500 años con los llamados reyes católicos. Tú no sabes lo que pasó cuando echaron a los judíos de España. Tú no sabes todas las realidades espirituales que aquí han sucedido, tanto en España como en tu país, como en Jerusalén. Tú no conoces, pero sí sabes que hay un plan de Dios para desbaratar la obra del enemigo y para bendecir a su iglesia, a los que van a ser salvos, a los que van a ser lavados con su sangre y a los que van a ser llevados al reino de los cielos. Y Dios te quiere a ti como obrero, como obrera. ¡Aleluya! Entonces tú no conoces muchas cosas, Saúl no conocía muchas cosas, pero a Saúl el profeta le dice, ¡aleluya!, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Entonces lo que Dios espera simplemente es que tú obedezcas. Hay cosas que no vamos a entender. Dios te va a decir: predica a ese hombre, habla de esta forma a esa mujer, ve a tal sitio. Esa es la visión de Dios. Si has estudiado, como tienes que haber estudiado, ¿verdad? Si estás aquí es porque has estudiado el capítulo de la visión del discipulado general de la iglesia. Sabes que hay una dirección de Dios, no se puede ir por libre. Seguimos una dirección, un soplo de Dios. Remamos todos en la misma dirección.
Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneceos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a las amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche.
Fíjate que dice versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Es Dios el que está hablando. Dice la Escritura, hemos leído, que Saúl fue mudado en otro hombre cuando fue ungido. Su corazón fue mudado. Cuando Dios nos unge, nuestro corazón es cambiado. Ahora, nosotros tenemos que mantener ese corazón. Nosotros tenemos que mantener ese corazón. Saúl empezó a ser sabio, en su propia opinión. Empezó a analizar la palabra que Dios le daba a través del profeta y dijo, bueno, pero ¿por qué voy a destruir a las ovejas, a las vacas? ¿Por qué voy a destruir? No, Dios le dijo, destruye todo lo que tiene Amalek. Pero Saúl empezó a pensar y empezó a razonar y dijo, no, mejor me quedo con esto. Ahí empezaron las cosas a no ir bien. No era la primera vez que Saúl desobedecía la palabra de Dios. Todo pecado es desobediencia, ¿verdad? Sansón, que vivía en desorden sexual, estaba desobedeciendo. Pero el caso de Saúl era desobediencia a las instrucciones que Dios le daba. No era la primera vez que Saúl desobedecía. Anteriormente, en una guerra contra los filisteos, los de Dagón, también él se puso a hacer sacrificio a Jehová, cuando él no le correspondía hacer eso. Él era rey, su función era como rey, y él quiso ocupar el lugar de Samuel. No le correspondía hacer eso. Hay mucha gente en las iglesias que son sabias en su propia opinión. Espero que no seas tú así, porque tendrás que combatir contra esa tiniebla, porque si no terminas con tus tinieblas, te mirarán contigo. Hay gente que sabe en su propia opinión. Sí, bueno, Dios me ha dicho que termine con toda maldad, pero bueno, ¿y por qué no me quedo con las vacas? ¿Y por qué no me quedo con las ovejas?
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios.
Escúchame bien esto, querido hermano, querida hermana. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Cuántas respuestas de este tipo hay en las iglesias cuando no se quiere obedecer? ¿Cuántas respuestas maquilladas de santidad, de espiritualidad hay cuando no se quiere obedecer lo que Dios ha dicho? ¿Dios qué dijo? Destruye todo lo que es Amalek. Y Saúl dice, no lo hemos destruido porque queremos ofrecerlas a Jehová, tu Dios. ¿Alguien entiende esto? Es algo serio, ¿no? Hay muchas respuestas de este tipo en lo que se llama cristianismo en el mundo. Hay una justificación llena de espiritualidad, entre comillas, y de santidad, entre comillas, para no hacer lo que Dios dice. Por eso pasa lo que pasa. No las hemos matado para ofrecerlas a Jehová, tu Dios. Leí antes el pastor, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí. Se ha vuelto de en pos de mí. ¿Te das cuenta? Ese es un riesgo que hay. Volvernos de en pos de Dios. Empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión. La unción está sobre nosotros. Dios nos empieza a usar. Empezamos a derrotar a los filisteos. Somos el rey de Israel. Derrotamos a los amalecitas. ¿Verdad? No va bien las cosas. Pero Dios nos está diciendo, haz esto, haz lo otro. Y nosotros estamos empezando a interpretar lo que Dios nos dice. No estamos obedeciendo lo que Dios nos está diciendo. Y Dios nos tiene ahí para obedecer lo que Él quiere hacer. Para ejecutar lo que quiere hacer. No nos tiene ahí para opinar. ¿Verdad? Dios no me tiene a mí aquí para que dé mi opinión. Porque el día que yo empiezo a opinar, Dios me da... Iba a decir una patada, no lo he dicho. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Eso se lo aprendió un hombre de Dios. ¿Eh? Decir, iba a decir esto, pero no lo he dicho. Es una forma... amable de decir las cosas. Iba a decir una patada, pero no lo he dicho, ¿no? Dios no te tiene, Dios no te levanta como obrero para que llegues a tus propias conclusiones. Tú no estabas allí cuando pasó lo de Amalet. Tú no sabes la gravedad, lo que significa que se levantó contra el trono de Jehová. Tú no puedes valorar eso, simplemente tienes que obedecer. Tienes que obedecer. La desobediencia de Saúl maldijo su descendencia. Murieron también sus hijos. Es algo serio, estamos en guerra. Esto es algo importante. Porque se ha vuelto en pos de mí. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque a pesar que la unción de Dios, el Espíritu Santo, le mudó el corazón, le cambió el corazón, era un don nadie, como tú y como yo, pero el Espíritu Santo vino y le cambió el corazón y le hizo rey de Israel, aleluya, rey de los escuadrones de Jehová y derrotaba a los enemigos. Pero él empezó a tener su propia opinión, su propio prisma, su propia óptica, su propia interpretación. Entonces Dios empieza a hacer así desde el cielo: me pesa haber puesto a ese como rey de Israel, porque no está decidido a hacer lo que yo digo. Y entonces hay cosas que sorprenden, ¿no? Dice que se levantó un monumento. ¡Guau! ¿Eh? ¿Has leído bien? Se levantó un monumento. A Samuel le dice: para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Parece que ya no es el Dios de él, es de Samuel. ¿Te das cuenta la distancia que hay ya? Él ya es rey de Israel, le va bien. Él derrota a los enemigos, se cree que es él el que ha derrotado a los filisteos y a los amalecitas. ¿No se da cuenta lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento? Siervos inútiles somos, después de haber hecho lo que teníamos que hacer, digamos, siervos inútiles somos. Disfruta de la presencia de Dios, disfruta de la unción, pero no te olvides de quién eres. Pero Saúl se olvidó. Saúl se vio ahí bendecido. Saúl se vio bajo la unción y empezó a tomar él sus propias decisiones.
Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas.
¿Qué versículo es?
El 15. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió.
Vamos a volver otra vez aquí al 16, pero quiero hacer énfasis en esto. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, tienes que aprender esta lección hoy. Vas a escuchar muchas veces en tu vida excusas maquilladas de santidad y de espiritualidad que no son de Dios. Tienes que madurar en esto, tienes que crecer, tienes que entender. Aleluya. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Mucha gente va a aplaudir esa decisión, pero es un error. ¿Alguien me está entendiendo? Mucha gente va a aplaudir esa decisión, pero es un error. Hay que hacer lo que Dios te dice. Extermina todo lo que tiene Amalet. Solamente el que obedece lo que Dios le dice mantiene el respaldo de Dios. Hay mucha gente en el liderazgo del cristianismo internacional que no tiene ningún respaldo de Dios, que son puros charlatanes. Tú tienes que ser un hombre o una mujer con respaldo de Dios. La única forma es que seas diligente en obedecer lo que Dios te dice. Si el pastor es un hombre de Dios, haz lo que el pastor te dice, si no, sal corriendo de esta iglesia. Porque si el pastor no es un hombre de Dios, estás perdiendo el tiempo. Pero si el pastor es un hombre de Dios, te va a hablar de parte de Dios. Haz diligentemente lo que Dios te dice. Porque eso va a mantener el respaldo de Dios sobre tu vida. Esto es una guerra entre la luz y las tinieblas. Esto no es un juego. Seguimos leyendo.
Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Qué importante, prestar atención. Queremos ser obreros para Dios, obreros, obreras. A ver, haz así con la oreja. Hay que prestar atención. Es muy importante. Los detalles, la letra pequeña es muy importante. Los detalles son importantes. Los detalles son importantes. Otra vez Saúl vuelve a decir, para ofrecer sacrificio a Jehová. Y entonces ya Samuel, con mucha paciencia, le tiene que decir: Santo Dios, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Verdad? Qué importante es el obedecer, no el hacer. No el hacer, sino el obedecer. El obedecer, qué importante es eso. Seguimos leyendo.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel.
Claro, uno lee esto y parece un poco fuerte, ¿no? Porque Saúl está pidiendo perdón, ¿no? Parece que Saúl está arrepintiéndose, pero Dios conoce el corazón de las personas. Fíjate cuál era el arrepentimiento de Saúl.
Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel.
Hasta ahí. El profeta le acaba de decir que Dios ha rasgado el reino de su mano, y él lo que le preocupa es que le honre delante de los ancianos. A mí viene un profeta de Dios y me dice: Dios te ha quitado del ministerio. No sé, me tiro al suelo, me pongo a clamar a Dios, me voy a mi casa, me voy al monte. Lo que menos me preocuparía es que me honre delante de los hombres. O sea, si Dios me está diciendo a través del profeta que me ha quitado, como le dijo a Saúl, el reino, ¿verdad? ¿Dónde está el arrepentimiento de Saúl? Saúl venía de hacer su monumento. ¿Te das cuenta? A Saúl le preocupaba ser reconocido delante de los hombres. Yo he visto personas entre nosotros que les ha preocupado mucho el que se les reconociera delante de los hombres, y ya no están aquí. Saúl realmente no se estaba arrepintiendo. Saúl estaba conversando: bueno, sí, he pecado, me he equivocado, no he aniquilado a Amalec, pero ahora hónrame delante de los ancianos. Saúl tenía sus planes, Saúl tenía sus ideas. Su meta no era obedecer la voz de Dios. Su meta no era ser rey de Israel en la dirección de Dios. Él tenía su propio plan, sus propias ideas. Entonces, claro, Dios le quitó el respaldo, porque Dios no te puede tener en sus cosas para que tú hagas tus proyectos, para que tú realices tus ideas. Es el proyecto de Dios en el que estamos trabajando. Por eso Saúl murió en manos de sus enemigos. Qué curioso. ¿Quién le mató? Una amalecita. Él no quiso destruir a los de Amalec. ¿Te das cuenta? Si tú no destruyes las tinieblas te van a destruir a ti. No van a tener piedad de ti, fíjate lo que te digo. No van a tener piedad de ti. Se van a levantar contra ti. ¿Te das cuenta por qué Dios dijo acabar con Amalet? Porque lo que dejes de Amalet se va a levantar contra ti de la forma más vil y más perversa para destruirte. ¿Alguien lo entiende esto? No es que Dios quiera destruir a Amalet, es que si no se destruye a Amalet, te va a destruir a ti. Entonces Saúl dijo, si necesitas conocer con detalle toda la vida de Saúl, y lo digo también por la grabación, todo el que escucha esta grabación, tienes que conocer con detalle la vida de Saúl, la vida de David, la vida de Sansón, la vida de Hazael, rey de Siria, para entender bien todo lo que estamos hablando. Saúl desobedeció a Dios, desobedeció a su palabra, a la instrucción que Dios le había dicho. ¿Y qué fue lo que pasó? Saúl no quiso destruir a Amalet y entonces fue una amalecita quien le mató. ¿Te das cuenta? Vamos a hablar ya por último. La unción, camino para bendición. Nosotros vamos a ser ungidos para bendición. Estamos aprendiendo de la vida de Sansón, de la vida de Saúl, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ser ungidos para bendición y vamos a aprender a caminar. Hemos visto que la unción me cambia en otra persona, ¿verdad? Lo hemos visto en 1 Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. La unción te cambia en otra persona. Samuel 10:9. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Saúl, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. La unción me introduce en lo sobrenatural de Dios. Saúl estaba profetizando. Saúl ni imaginaba que él iba a profetizar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es si no mantengo mi corazón conforme al corazón de Dios. La unción te muda en otro hombre. Pero Saúl se apartó en pos de Jehová. Saúl se apartó de en pos de Jehová. El problema es cuando no mantenemos nuestro corazón conforme al corazón de Dios. De David, del rey David, dice la Escritura que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y ya veis lo que le pasó a Saúl. La desobediencia a la instrucción de Dios. Saúl, un hombre ungido, como tú vas a ser ungido el día 27, por su desobediencia a la instrucción de Dios, maldijo a sus hijos. ¿Te das cuenta? Tu desobediencia maldice tu descendencia. ¿Alguien lo entiende? Tu obediencia bendice tu descendencia. Un hombre, una mujer ungida, obediente, va a tocar el cielo con las manos. Hay cosas extraordinarias para esa persona, para ti. Hay cosas extraordinarias preparadas. El Señor me decía al comenzar esta reunión, no imaginas lo que Dios tiene para ti este próximo año. Ahora tiene que ser obediente. Hay personas que empiezan a ser sabios en su propia opinión. Mira sus vidas con el paso de los años y mira tu vida si tú vas a ser obediente. Va a haber una gran diferencia. Los 10 errores de Saúl, para que tú no los cometas. Está escrito en la Escritura para que sepamos qué sucedió, pero también para que no te suceda a ti. Primero, desobedeció, actuó locamente. Eclesiastés 9:8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Aquí está hablando de santidad. Esto le afecta mucho a Sansón. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Está hablando de pureza. Y no falte ungüento sobre tu cabeza. Aquí está hablando de la unción del Espíritu Santo. Este versículo debes aprenderlo de memoria. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Si va a haber unción de Dios sobre ti, tienes que entender que tiene que haber pureza en tu vida. O si no, cómprate un casco. Aunque sea de moto. Te puedes reír, es una broma. O sea, lo digo así de broma para que se te quede grabado. Pero póntelo, ven a la iglesia con el casco. ¿Te das cuenta? ¿Alguien lo entiende? Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Primera de Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. La obediencia te confirma en el ministerio. La desobediencia te saca del ministerio. Lo vuelvo a decir, la obediencia te confirma. Aquí está hablando de un momento en el que Saúl no esperó a Samuel y él se puso a ofrecer sacrificios a Jehová. No le correspondía a Saúl hacer eso. Por eso el profeta le dice: has actuado locamente. Dios hubiera confirmado tu reino. Pero a Saúl le daban una oportunidad. Fallaba. ¿Por qué? Porque él tenía sus planes. Me hago un monumento, que me reconozcan los ancianos. Él tenía sus proyectos, no eran los proyectos de Dios. Le daban otra oportunidad, fallaba. Y llega un momento que Dios dice: me pesa haber puesto a este por rey de Israel, porque este no quiere hacer mi voluntad, este tiene su propio plan. ¿Te das cuenta? Santo Dios. Tiene un arrepentimiento mediocre. Estamos hablando del punto primero. Saúl desobedeció a la instrucción de Dios. Hemos leído antes, ¿verdad? Como él dice: sí, he pecado, pero honrame delante de los ancianos, ¿verdad? Más bien se esperaría de Saúl: ¿qué puedo hacer para que Dios me vuelva a bendecir? Que rompiera sus vestidos, que entrara en ayuno, que clamara, que se tumbara al suelo boca abajo. Dios mío, es verdad, he pecado, no te he obedecido, no he destruido a Amalek, tienes razón, pero no hay ningún tipo de reacción. Él sigue argumentando en sus propias ideas y sigue intentando conseguir sus objetivos, que es que le honraran delante de los ancianos, venía a hacerse un monumento. Debes mantener tu corazón conforme al corazón de Dios para no desobedecer. Tu meta debe ser la meta de Dios. Tal vez el pastor te dice: enséñale a las ovejas que vienen nuevas, el discipulado, cosas básicas, ¿verdad? Sobre liberación, sobre el servicio en el reino. Y alguien dice: bueno, no, yo es que yo le voy a enseñar sobre el misterio de los siete altares de Balán. ¿Alguien conoce el misterio de los siete altares de Balán? Viene en la Biblia. ¿Alguien lo conoce? Te puedes reír, no hay problema. ¿Alguien lo conoce? Viene en la Biblia. Puedes buscarlo. Lo voy a poner de deberes para el próximo día. Ahí dice: no, pastor, yo voy a enseñar, como he visto, personas que han querido enseñar otro tipo de cosas, ya no están aquí. No porque yo les haya echado, en absoluto. No. Si el pastor te dice: enseña al discipulado las cosas básicas a los que vienen, para que, como dice la Escritura, enseñándoles que guarden lo que está escrito, para que den los primeros pasos, para que crezcan como tú has crecido. Aleluya. No, pastor, es que yo quiero enseñar sobre el misterio de los siete altares de Balán. La desobediencia no trae bendición. ¿Alguien entiende esto? Siempre hay una justificación santa, pero no es de Dios. Mira, yo a mis 52 años, a mí ya no me engañan. Siempre hay una excusa espiritual, pero no es de Dios. Lo que Dios nos ha dicho es que vayamos en una dirección. Y la única forma de tener éxito, a diferencia de lo que pasaba en el libro de los jueces, que cada cual hacía lo que bien le parecía, y su vida era huir de los enemigos día tras día, y de esconderse de los enemigos, tenemos que ser unánimes en la misma dirección. Y esto viene muy claro en el discipulado general de la Iglesia. Yo no estoy aquí como autoridad porque yo me haya puesto. Yo nunca he querido ser autoridad ni ser cabeza. A mí me gusta más, por carácter, estar tranquilo, estar en el campo, en el anonimato, pero Dios tiene unos planes muy diferentes de los que yo tenía para mí. Pero hay una autoridad de Dios, hay una dirección de Dios. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición, incluso a tus hijos. Ahí tienes el ejemplo de Saúl. Dice la Escritura que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La desobediencia es un problema entre el ser humano y Dios. La obediencia es una bendición. Fíjate que Saúl no desobedeció plenamente. Saúl obedecía en algunas cosas, pero él tenía sus propias ideas. Esto nos tiene que enseñar a todos, ¿verdad? Porque todos somos un poco como Saúl, pero estamos aquí para entender y para reaccionar, ¿verdad? Y para pedirle perdón a Dios y postrarnos en el suelo. No como Saúl, que dijo, bueno, pero hónrame delante de los ancianos. Saúl tenía que haber dicho, bueno, es verdad, he pecado. A ver, me rasgo los vestidos, me pongo 7 meses en cilicio, pero que recupere la bendición de Dios de alguna forma. Aunque no vuelva a ser rey, pero que sea un bendito de Jehová. Pero él no tenía interés en eso. A él no le interesaba la bendición de Dios. A él le interesaban otros asuntos de poco valor. De poco valor. Punto 2. Lo he comentado antes. Se esforzó en lo que no le correspondía. Hay gente que se esfuerza en la Iglesia. Hablo a nivel mundial, en general, en lo que es el cristianismo. 1 Samuel 13:12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. ¿Ve? ¡Qué excusa santa! ¡Qué excusa tan espiritual! Pues, querido Saúl, no te toca a ti ofrecer sacrificio a Jehová. Eso es una función del profeta Samuel. Hay mucha gente haciendo cosas que no le corresponde. Tú tienes que aprender esto. Hay muchas cosas maquilladas de espiritualidad y de santidad, pero son incorrectas delante de Dios. Dios no está de acuerdo. Hay mucha gente haciendo cosas que Dios no está de acuerdo. Ah, pero tú las analizas y dices, ah, pero está predicando el Evangelio. Ah, pero está haciendo esto, haciendo lo otro. Pero Dios no está de acuerdo, porque no es eso lo que Dios le ha dicho que haga. Punto 3, rebeldía. Estamos hablando de errores que Saúl cometió para que nosotros no los cometamos. Cuando uno desobedece una y otra vez, entonces ya viene la rebeldía. ¿Alguien entiende esto? Uno desobedece, uno puede pedir, muchos tenemos hijos y hemos sido hijos también, uno desobedece, uno puede pedir perdón, puede arrepentirse, pero cuando una persona desobedece una vez, desobedece otra vez, insiste, no es que yo quiero enseñar sobre el misterio de los 7 altares de Balán, lo que estás desobedeciendo. Y eso ya se llama rebeldía. Cuando la desobediencia permanece, se llama rebeldía. Por eso el profeta le dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? ¿Por qué? Porque se maquilla la desobediencia. Pero si es que yo he venido a ofrecer sacrificios a Jehová con las ovejas y las vacas que no he matado de Amalec. La desobediencia muchas veces se maquilla en las iglesias. Eso no fue lo que Dios te dijo. Entonces el profeta tiene que tener paciencia con él y decirle, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, cuando la desobediencia se mantiene, es porque hay rebeldía. Y cuando se mantiene la rebeldía es porque hay obstinación. ¿Verdad? ¿Te suena esto? Si uno lo piensa es fácil, pero es la vida de Saúl. Porque uno se puede equivocar, uno puede pecar. Somos hombres y mujeres humanos, con nuestras deficiencias, pero cuando viene el profeta de Dios, cuando viene el hombre de Dios y nos dice, no, mira, es que Dios te dijo que destruyeras a Amalek. Entonces tú dices, ahí va, es verdad. Ah, no, pero entonces, como hay desobediencia y también hay rebeldía, entonces viene la justificación. No, si es que es para sacrificar a Jehová. Entonces el profeta tiene que tener paciencia y explicarle, ¿es que acaso Jehová se complace con los sacrificios y las víctimas más que con la obediencia? Pero entonces Saúl sigue argumentando y entonces viene la obstinación. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Hay personas que llega un momento que ya no, yo digo, ya no puedo hablar más. Hay personas que hablas, wow, y rápidamente reaccionan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienen un corazón para Dios. Se dan cuenta, es verdad, me he equivocado. Y tú vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios para mucha gente que va a venir. Y le vas a hablar de parte de Dios y le vas a corregir. Necesitan ser corregidos. Igual que nosotros necesitamos ser corregidos. Pero tú vas a diferenciar rápidamente del que escucha y dice, ahí va, es verdad, me he equivocado. Y rápidamente va a haber otra persona que te va a maquillar, que te va a poner una excusa santa, entre comillas. Entonces tú te vas a acordar de esta enseñanza y vas a decir, ah, ya estoy identificando aquí qué espíritu hay aquí, espíritu de rebeldía. Ah, ¿me vienes con cosas santas? ¿Me vienes con cosas puras a justificar tu desobediencia? O sea, yo estoy enseñando de que duermas por las noches, de que descanses y te levantes por la mañana fresco para ir a trabajar, para estar adorándole a Dios. Y otra persona enseñando, levántate a las 3 de la mañana para orar. Claro que yo me levanto a las 3 de la mañana para orar. Y a las 5, y a las 6, y a las 7, y cuando Dios me levante, y cuando Dios quiera. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas excusas santas para contradecir lo que dice el hombre de Dios? Para luego llevar a la gente, no a la bendición. La gente no va a la bendición si no hay obediencia. La gente va a la maldición. ¿Te va a sonar esto? Hay mucha gente que pone excusas, te estoy enseñando. Estoy hablando del cristianismo a nivel mundial. Hay mucha gente que pone excusas santas para no obedecer lo que Dios dice. Y por eso hay desobediencia, hay rebeldía, hay obstinación. Otro error de Saúl, ostentación, orgullo, engreimiento. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Hay personas que buscan. Yo siempre hablo a nivel mundial, porque tú necesitas ser un hombre o una mujer de Dios con una mente abierta al mundo. ¿Eh? Esta visión de Dios, este ministerio tiene que ver con las naciones. Dice que se levantó un monumento. No tiene sentido. No encajaba en el plan de Dios. Hay personas que buscan reconocimiento dentro de la obra de Dios. El único que merece reconocimiento es Jesús. Ahora, Dios te va a honrar si tú le sirves. Tú vas a ser un hombre, una mujer bendecida, en lo natural y en lo espiritual, no lo dudes. Si tú realmente sirves a Dios de corazón, Dios te va a bendecir como ni imaginas. Pero es que Saúl se hizo un monumento. ¿Te das cuenta? Él tenía sus planes, sus ideas. Entonces, cuando una persona tiene este problema y no quiere terminar con sus tinieblas, las tinieblas acaban con él. Porque llega un momento en el que se le derrumba el monumento. Entonces ya no está aquí. ¿Te das cuenta? Porque lo que él buscaba era un monumento. Y en la casa de Dios no puede haber monumentos a nadie. ¿Me explico? Vas a ir aprendiendo y vas a ir viendo muchas cosas. Santo Dios, yo le doy gracias a Dios porque puedo estar aquí. Tú debes darle gracias a Dios porque estás aquí. Porque el diablo no te ha engañado. Porque yo no busco hacerme un monumento. Pero hay gente que busca el reconocimiento de los hombres. Yo busco la presencia de Dios en lo privado. Yo busco la comunión con el Altísimo cuando nadie me ve. Como primera cosa exclusiva. Eso es imprescindible para que Dios te pueda usar. Porque Jesús tuvo que ir a la cruz. Y esto no es para que luego la gente se haga monumentos y busque el aplauso y el reconocimiento de nadie. Jesús tuvo que ir a la cruz. Así es como empezó todo esto. Toda esta bendición por la eternidad para tu vida y para mi vida. Entregando a Jesús su vida. Ahora, todo lo que Dios nos quiera honrar, todo lo que Dios nos quiera bendecir, que venga de Dios, ¿verdad? Que venga de Dios. No lo dudes, ahí tienes la vida de David, que también tienes que conocer bien. David fue tremendamente bendecido, murió lleno de años, dice la Biblia. Murió viejo, mayor, lleno de riquezas, lleno de tesoros, lleno de unción, la mayor potencia del mundo. Llevó a Israel a su máximo esplendor, ¿verdad? Estableció la alabanza y la adoración en la tierra como una referencia, sin duda, ¿verdad? Vivió cosas extraordinarias. Claro que Dios nos va a bendecir, pero hay personas que buscan, ¿verdad?, el aplauso, el reconocimiento, y aquí no es el lugar. En la iglesia de Dios no es donde se da reconocimiento a nadie, solamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ahora, te van a poner excusas. No, es que no lo hiciste así o no lo hiciste asado. No, perdona. Yo lo que veo es que tú tienes un espíritu, que lo que te gusta es que te aplaudan y te reconozcan. Y como aquí no aplaudimos a nadie, estás aprendiendo. Punto 7. El 1 es desobediencia. El 2 es que se esforzó en lo que no le correspondía. Se puso a ofrecer sacrificios cuando era el profeta Samuel quien tenía que hacerlos. El 3 es rebeldía. ¿Verdad? Cuando hay desobediencia, una y otra vez acaba habiendo rebeldía. Punto 3. Cuando eso se mantiene es porque hay obstinación, ¿verdad? Porque si Dios te habla al corazón y tú te mantienes en esa rebeldía es porque hay obstinación. Punto 4. Punto 5. Ostentación, orgullo, engreimiento. Eso es lo del monumento. Estos son errores que Saúl cometió, que tú no vas a cometer. Tú vas a ser un hombre, una mujer, aleluya, que lo vas a lograr, que vas a ser bendecido de una forma extraordinaria y vas a vivir cosas extraordinarias en lo sobrenatural de Dios. Por eso estás aquí, pero yo te tengo que enseñar, yo te tengo que hablar de las profundidades, aleluya, de lo que sucede, para que tú estés alerta, porque a lo mejor tienes una idea del cristianismo muy romántica, aleluya, aleluya. Una idea muy romántica, no, es una guerra entre la luz y las tinieblas, a muerte por tu vida. Esa guerra la está peleando Jesús antes de que tú nacieras. Estaban tus padres, estaban tus abuelos, Jesús ya peleaba por ti. Estabas en los lomos, aleluya, de tus ancestros. Estabas ahí en los lomos y Jesús ya peleaba por ti en la cruz, para que tú fueras un hombre, una mujer de bendición, de oro y por la eternidad. Entonces tú ahora estás sumándote como una herramienta de Dios, como un soldado de Dios, como una soldada. ¿Se dice así? Wow, eso no es muy de la Real Academia, ¿verdad? Aleluya. Como una herramienta de Dios, o como un herramiento de Dios. Santo Dios, qué lío, con la A y con la O. ¿Te das cuenta? La guerra ya estaba cuando tú naciste, siglos antes. La luz contra las tinieblas, para rescatarte a ti y a mí de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tú ahora te estás incorporando como herramienta de Dios para extender su reino en este mundo. Aleluya. Tú vas a ser ungido como obrero, como obrera. Ah, pero qué importante. Qué importante. Aleluya, lo que hemos leído. Santo Dios. Lo que hemos leído de Eclesiastés. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Que no te pase como Sansón, querido hermano y querida hermana. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Acuérdate de Sansón, cuando el diablo te proponga algo que tú sabes que no está bien. Atención, todos aquí, atención. Espera un momento. Ahora, yo os digo los puntos. Acuérdate de Sansón. Acuérdate del casco de moto. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. vas a ser ungido. Como obrero, como obrera, en la iglesia del Señor, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Acuérdate de Sansón. Aleluya. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Que no te pase como a Saúl, que Dios le daba instrucciones y él las interpretaba como quería. Murió en manos de sus enemigos, los que él no quiso destruir. Si Dios te está hablando a través del pastor, cuidado con el orgullo. Hay personas con las que hablé, cuidado con el orgullo. No hicieron caso. ¿Qué crees que le sacó de la iglesia? ¿El pecado de sexualidad? ¿El pecado de envidia? El orgullo. Si el pastor te está hablando, si Dios te está hablando sobre un pecado en tu vida, entiéndeme bien esto, y tú no haces caso, si Dios me está hablando a mí de un pecado y yo no hago caso, al final lo que me va a destruir es eso. Es lo que le pasó a Saúl. Saúl no quiso destruir a los amalecitas y al final fue un amalecita quien le mató a él. Esto tienes que aprenderlo. Wow. ¿Alguien lo está aprendiendo? ¿Lo estás entendiendo? O sea, no es que Dios sea un pesado que quiere que brilles como las estrellas. Es que es necesario, Shirley, es necesario. Si Dios te está hablando de algo, es porque eso te puede destruir. Entonces, punto uno, los errores de Saúl, para que tú no los cometas. Punto uno, desobedeció la instrucción de Dios, actuó locamente. Punto dos, se esforzó en lo que no le correspondía. Te voy a contar algo, estamos entre gente madura. Estamos entre hombres y mujeres de Dios, que ya no sois unos niños en el Evangelio. Hay personas que aquí no están, que podían estar aquí. Cuando se trataba de cuidar una oveja, mírame, Shirley, no la cuidaban, pero sí iban a cuidar una oveja de Cilia, por ejemplo, ¿no? No, hermano, hermana, tú tienes que cuidar a Juanito y a Menganito, o a Pepita, o a Antoñita. ¿Te das cuenta? ¿Alguien entiende esto? Eso es desobediencia. Es importante. Alguien puede decir, bueno, pero pastor, pero es que está cuidando a otra persona. Ya estamos con la excusa santa, ¿no? Con la excusa espiritual. Es bueno que cuide a otra persona si está cuidando las ovejas que tiene. Yo soy partidario de que unos os ayudéis a los otros. Es decir, si Julio tiene encomendado unas ovejas, y Guillermo, por razones de la vida, del domingo, del viernes, se cruza con las ovejas con las que tú estás cuidando y las bendice también, gloria a Dios, es lo que tiene que hacer. O sea, todos tenemos que estar bendiciendo y cuidando de la grey. Pero lo que Guillermo no puede hacer es descuidar sus ovejas e ir a cuidar una oveja de Julio. Eso es desorden, eso es desobediencia. ¿Te das cuenta? Y venirme a mí a contarme cosas malas de Julio. Es que Julio no está cuidando bien a Pepito y he tenido que yo a cuidarle. Y entonces yo voy y digo, ¿y tus ovejas dónde están? ¿Dónde las has dejado cuando fuiste a cuidar la de Julio? ¿Te das cuenta? Eso ha pasado aquí entre nosotros. Yo te estoy hablando claro y serio. Esto es algo importante para tu vida. Estás madurando, estás avanzando. Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros si estamos dispuestos a obedecer. Si no, mira, la iglesia evangélica a nivel mundial tiene poco impacto en la sociedad por falta de obediencia. Porque no hemos entendido lo que significa realmente ser iglesia. no hemos entendido los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo con los apóstoles. No hemos entendido lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer con nosotros si somos gente obediente. Entonces se vive un cristianismo muy superficial, con muy poco mover de Dios, ¿verdad? Sin una manifestación sobrenatural de Dios, prácticamente, en la mayoría de los sitios. Es más, se suele perseguir lo poco que hay sobrenatural de Dios. Entonces estamos, punto 3, rebeldía. No tenemos que ser rebeldes. Porque mira, todos nos vamos a equivocar, pero arrepintámonos. Voy a decir, todos tenemos derecho a equivocarnos por nuestra naturaleza, pero arrepintámonos. Porque el que se equivoca y no quiere arrepentirse, lo que pasa es que se convierte en un rebelde. Cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Te puedes creer que ha habido personas que a mí me han dicho no estoy de acuerdo? Yo me he callado, pero he pensado, bueno, díselo a Dios, porque no es idea mía. O sea, yo estoy dispuesto a seguir lo que tú digas si es Dios quien te lo dice. Pero ¿dónde está tu respaldo? ¿Dónde está la unción sobre tu vida? Tú puedes mirar a alguien a 100 metros en un estadio y darle una palabra de Dios y que caiga bajo la unción y tenga una visión y tenga una experiencia. ¿Dónde está el respaldo de Dios sobre tu vida para hablarme así? De que no estás de acuerdo. O sea, yo tengo una trayectoria, tengo un testimonio. Yo no acabo de aparecer por allí. ¿Te das cuenta? Eso es rebeldía. Maquillada de espiritualidad, de santidad, pero a mí no me engañan. Entonces tú tienes que... Estás creciendo, ¿verdad? Cuando una persona, cuando un niño, una niña, ya tiene 18 años, 20 años, empieza a darse cuenta que la vida va en serio, ¿verdad? Pues tú igual, tú estás madurando en las cosas de Dios. Ya no eres un niño que acaba de llegar a la iglesia, que hay que darle leche y hay que acunarle. Cuidado que no se entere que... ¿eh? No, no, o sea, ya se te puede hablar con claridad. Bien. 5. Ostentación, orgullo, engreimiento. 6. Buscó ser honrado por los hombres. Cuando tú veas a alguien que busca que se le honre, hay gente que dice, no, si en realidad yo no quiero que me aplaudáis, en realidad yo no quiero que me reconozcáis. Santo Dios, el que dice eso ya, pues yo lo he escuchado aquí. Ahora esa persona ya no está con nosotros, porque yo nunca voy a aplaudir a nadie, ni acepto que me aplaudan a mí. Porque sé por qué estoy aquí. ¿O crees que yo podría estar aquí si no fuera por el respaldo de Dios? ¿O acaso yo te hablo a ti con argumentos humanos, con buenos chistes, buenas explicaciones? No es ese mi don, ni siquiera natural. Yo te hablo de parte de Dios y la unción de Dios está sobre mí. Retengo un poquito el trípode, sí. Punto 6, buscó ser honrado por los hombres. Qué interesante que aprendamos todo esto. Tú lo vas a tener en papel algún día, lo vas a tener en papel y lo vas a tener siempre en audio. Punto 7, se levantó contra la unción. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared... Pero David lo evadió dos veces. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Llega un momento que esta gente se levanta contra la unción. Cuestiona la unción. Dice, ¿y para qué la unción? Yo lo he escuchado con tanta pena, esas cosas. Escucha, yo quise meterme en la unción, pero ¿y para qué la unción? Si veo a la gente caer y luego siguen siendo igual. Quien no cambia eres tú. Tampoco. ¿Te das cuenta? La unción te cambia si tú quieres. Pero la unción es lo que necesitamos. Dice la palabra de Dios que de la mayoría Dios nos agradó y murieron en el desierto. Iba la nube, iba la unción de Dios delante de ellos. Pero... se acaba cuestionando la unción y se levanta en contra de la unción, como hizo Saúl. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaba el arrepentimiento de Saúl? que luego quería matar a David. No había ningún tipo de arrepentimiento. Su expresión de, bueno, he pecado, perdóname, era pura funcionalidad. Él tenía sus planes, sus objetivos, pero se daba cuenta que Dios se había retirado de él, porque él se había retirado de en pos de Dios y Jehová estaba con David. Entonces él se levanta contra David. Tú sabes que hace 4 años, cuando yo empecé a orar en público por diferentes personas, algunos de vosotros, y la gente empezaba a caer y la gente empezaba a rodar, ¿alguien lo recuerda? Hace 4 años, tú sabes que el 95% de los pastores de España me dejaron de hablar. Válgame. ¿Te lo puedes creer? No me han vuelto a hablar. Solamente 2. ¿Sabes por qué? Porque la unción confronta las tinieblas. ¿Te va a pasar a ti? Ahora, tú tienes que tomar esa decisión. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que ama tu corazón? Yo amo la presencia de Dios. Para mí la unción es lo más bello, lo más sublime que un hombre puede experimentar. Sentirse dentro del río de Dios, ¿verdad? En los océanos de Dios. Es lo más maravilloso. Ahora, no todo el que se dice cristiano lo es. ¿Te das cuenta? Hay mucha gente oveja y en el liderazgo que tiene muy poco que ver con Dios. ¿O qué explicación tienes tú? La gente se tenía que haber alegrado, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene muy poco que ver con Dios, con lo que Dios quiere hacer. Y hay muchas cosas que no te cuento porque no es el momento, pero te sorprendería de las tinieblas que el diablo pone en lo que se llama obra de Dios. Te sorprendería. Alguna vez ya te enseñé, ¿no?, que si pusiera en ciertos sitios iglesia del diablo, nadie iba a entrar, ¿verdad? ¿No? Punto 7, se levantó contra la unción. Punto 8, tuvo envidia y celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles, a sus miles, y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Sabes quién te va a tener envidia? ¿Sabes quién te va a tener celos? Si tú obedeces, el que desobedece es el que te va a tener envidia. ¿Alguien entiende eso? Si tú obedeces, te va a ir tan bien. Aleluya, que el que desobedece te va a tener envidia. Punto 9. Saúl fue un rey que persiguió la adivinación, pero luego cayó también en este pecado, ¿verdad? Estaba ya fuera de sí, estaba ya al límite de sus fuerzas. Fíjate que fue un hombre ungido al que Dios mudó su corazón, pero no supo cuidar su corazón. No mantuvo un corazón conforme al corazón de Dios. La unción es hasta un peligro si tú no vas a mantener tu corazón conforme al corazón de Dios. Fíjate lo que te digo. Fíjate qué interesante es esta enseñanza. Fíjate cómo Samuel iba cayendo en picado, ¿no? Punto 10. Se quitó la vida, suicidio ministerial. Hace unos años yo estaba en una iglesia, hace ya bastantes años, Y a la vez yo estaba trabajando en la televisión, en Madrid, y también vía satélite. Y nosotros en la televisión, especialmente yo me hago responsable de todo eso, estábamos muy interesados en fomentar todos los ministerios que fueran ministerios ungidos, ministerios donde se movieran cosas sobrenaturales de Dios. Pero en esa iglesia donde yo estaba, que no te voy a contar la historia porque me echaron de un sitio y me acogieron allí, es una historia muy larga, no la puedo contar ahora, por causa de mi llamado, en esa iglesia no estaba muy a favor de la unción y de lo sobrenatural de Dios. Pasaron los meses y el pastor se fue con otra mujer, abandonó el país y se volvió a los Estados Unidos. Cuando uno rechaza la unción de Dios, cuando uno rechaza lo sobrenatural de Dios, acaba habiendo suicidio ministerial. En estos últimos 10, 15 años, aquí está el pastor Fernando delante conmigo, en estos últimos 10 o 15 años he conocido tal vez más de 10 casos de líderes que han caído del ministerio por diferentes pecados, falta de visión, falta de interés por las cosas de Dios, muchos dejando a la mujer, pero se presentaban en las reuniones como pastores, como líderes, te daban su tarjeta, pastores de 50 ovejas, de 100 ovejas, de 30 ovejas, eso sí, con una puesta en escena que parecía que llegaba el presidente de los Estados Unidos, y otros ni siquiera tenían una sola oveja, pero se autodenominaban pastores, y otros no tenían ni siquiera una oveja y se denominaban apóstoles. Mucha gente de esa ya no está ni en la iglesia. ¿Es así, Pastor Fernando? Tú tienes que aprender a conocer qué se mueve en el mundo espiritual. La gente que rechaza la unción, escúchame bien, su ministerio siempre termina. Hay un suicidio ministerial. Las tinieblas que no quieras destruir en tu vida es porque no se destruyen las tinieblas, ¿verdad? Dios estuvo hablando a estos hombres, a estos líderes, en la ciudad de Madrid en estos 15 años. Bueno, hablo de Madrid y fuera de Madrid. Si te hablo de Latinoamérica, a lo mejor te asustas. Yo he viajado mucho. Yo me llegué a asustar. La de gente que conocí en el ministerio, que también parecían, pues, no sé, Angela Merkel o Sarkozy cuando llegaban, por el despliegue que había, y se desinflaron como un globo. Impresionante. Si recuerdo en estos años, la de gente que cae del ministerio, porque al igual que Saúl no quiso destruir a Malet, tú tienes que aprender esta lección, querido hermano, querida hermana. Las tinieblas que tú no destruyas en tu vida te acaban destruyendo. ¿Alguien lo está entendiendo? Amén.